Esta conferencia general se convocó en una época en que hay tanta confusión y tanto peligro que nuestros jóvenes se preguntan qué camino han de seguir. Habiendo sido amonestados mediante las revelaciones de que sería así, a los profetas y apóstoles siempre se les ha mostrado qué hacer. El Señor le reveló al profeta José Smith que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo. Cuando se restauraron las llaves, disponían que la autoridad del sacerdocio estuviese presente en todo hogar, con abuelos, padres e hijos. Hace 15 años, con el mundo en caos, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles emitieron La Familia, una proclamación para el mundo. La quinta proclamación en la historia de la Iglesia. De acuerdo con la definición de las Escrituras, se califica como una revelación, una guía que los miembros de la Iglesia harían bien en leer y seguir. Declara, en parte, nosotros, la primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen, para formarlo a imagen de los dioses, para formarlos varón y hembra. Y dijeron los dioses, los bendeciremos y haremos que fructifiquen y se multipliquen y llenen la tierra y la sojuzguen. Este mandamiento nunca se ha anulado. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Sea dispuesto que seamos felices, porque existen los hombres para que tengan gozo. Ley enseñó que los hombres son libres y deben ser libres para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día. El antiguo refrán, el Señor está votando por mí y Lucifer está votando contra mí, pero mi voto es el que cuenta, describe una convicción doctrinal de nuestro albedrío que es más poderoso que la voluntad del adversario. El albedrío es de gran valor. De manera imprudente y ciega, podemos cederlo, pero no nos lo pueden quitar a la fuerza. Existe también una antigua excusa. El diablo me forzó a hacerlo. No es así. Él puede engañarnos y embaucarnos, pero no tiene el poder de obligarnos, ni a ustedes ni a nadie más, a transgredir o seguir haciéndolo. El que se nos encomiende el poder de crear vida conlleva los más grandes gozos y las más peligrosas tentaciones. El don de la vida mortal y la capacidad de crear otras vidas es una bendición divina. Mediante el uso debido de este poder, como en ninguna otra cosa, podemos asemejarnos a nuestro Padre Celestial y sentir una plenitud de gozo. Este poder no es algo de menor importancia del plan de felicidad. Es la clave. Sí, la clave misma. Ya sea que utilicemos este poder como lo requieren las leyes eternas o que rechacemos su propósito divino, tendrá un efecto eterno en lo que lleguemos a ser. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se percibe un sentimiento de liberación cuando una persona toma la determinación por sí misma por ser obediente a nuestro Padre Celestial y a nuestro Dios y le expresa esa disposición por medio de la oración. Cuando obedecemos, podemos disfrutar de esos poderes en el convenio del matrimonio. De nuestras fuentes de vida emanarán nuestros hijos, nuestra familia. El amor entre el esposo y la esposa puede ser constante y traer realización y satisfacción todos los días de nuestra vida. Si a alguien se le niegan esas bendiciones en la mortalidad, la promesa es que éstas se les proveerán en el mundo venidero. El amor puro implica que únicamente después de una promesa de fidelidad eterna, de una ceremonia legal ilícita, y preferiblemente después de la ordenanza del sellamiento en el templo, se liberan esos poderes que dan vida para la plena expresión del amor. Se ha de compartir única y exclusivamente entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, con el que será nuestro compañero para siempre. El Evangelio es sumamente claro en cuanto a esto. Somos libres de no hacer caso a los mandamientos, pero cuando las revelaciones se habla en términos tan directos como no harás, vale más que prestemos atención. El adversario tiene celos de todos los que tienen el poder de procrear. Satanás no puede procrear, es impotente. Él busca que todos los hombres sean miserables como él. Él trata de degradar el debido uso de los poderes procreadores, tentándolos a ustedes para que sostengan relaciones inmorales. El Señor utilizó la expresión «es semejante», a fin de crear una imagen que sus seguidores pudieran entender, tales como «el reino de los cielos es semejante al mercader». O «el reino de los cielos es semejante a una red». O «el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo». En nuestros días, la terrible influencia de la pornografía es semejante a una plaga que se está extendiendo por todo el mundo, infectando a uno aquí y a uno allá, tratando implacablemente de invadir cada hogar, con más frecuencia a través del esposo y padre. El efecto de esta plaga puede ser espiritualmente fatal y, lamentablemente, con frecuencia lo es. Lucifer trata de estropear el gran plan de redención, el gran plan de felicidad. La pornografía siempre rechazará el Espíritu de Cristo e interrumpirá las comunicaciones entre nuestro Padre Celestial y sus hijos y deteriorará la tierna relación entre el esposo y la esposa. El sacerdocio posee el poder supremo. Los puede proteger de la plaga de la pornografía y es una plaga si están cediendo a su influencia. Si la persona es obediente, el sacerdocio puede demostrar la manera de cambiar un hábito e incluso borrar una adicción. Los poseedores del sacerdocio tienen esa autoridad y deben emplearla para echar fuera influencias malignas. Levantamos una voz de alarma y advertimos a los miembros de la iglesia que despierten y que se den cuenta de lo que está pasando. Padres, estén alerta, siempre vigilantes, no sea que esa maldad amenace su círculo familiar. Nosotros enseñamos una norma de conducta moral que nos protegerá de muchos de los sustitutos o de las falsificaciones del matrimonio provenientes de Satanás. Es preciso que entiendan que cualquier persuasión que se haga para entrar en cualquier relación que no esté en armonía con los principios del Evangelio debe ser inapropiada. Del Libro de Mormón aprendemos que la maldad nunca fue felicidad. Algunos suponen que fueron programados con anterioridad y que no pueden superar lo que consideran tendencias innatas hacia lo impuro y antinatural. No es así. ¿Por qué haría eso nuestro Padre Celestial a cualquier persona? Recuerden, Él es nuestro Padre. Pablo prometió que Dios no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ustedes pueden, si lo desean, romper los hábitos, vencer una adicción y alejarse de lo que no es digno de cualquier miembro de la iglesia. Como Alma aconsejó, debemos velar y orar incesantemente. Isaías advirtió, «Ay de lo que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, o que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Hace unos años visité una escuela en Albuquerque. Una maestra me contó de un niño que llevó un gatito a clase. Como podrían imaginar, eso interrumpió todo. Ella le pidió que pasara al frente para que le enseñara el gatito a los niños. Todo marchó bien hasta que uno de los pequeños dijo, ¿es un gatito o una gatita? Para no tener que explicar esa lección, la maestra dijo, no importa, es solo un gatito. Pero insistieron. Finalmente, un niño dijo, yo sé cómo, puedo saberlo, mientras sé levantar la mano. Resignada a hablar del asunto, la maestra dijo, ¿cómo puede saberlo? Él dijo, podemos ponerlo a voto. Tal vez se rían de este cuento, pero si no están alerta, hoy día hay personas que no solo toleran, sino que abogan por el voto para cambiar leyes que legalizan la inmoralidad, como si un voto fuera a cambiar de alguna manera los designios de las leyes y de la naturaleza de Dios. Sería imposible poner en vigor una ley en contra de la naturaleza. Por ejemplo, piensan que sería bueno un voto para revocar la ley de la gravedad. Hay leyes tanto morales como físicas irrevocablemente decretadas en el cielo antes de la fundación de este mundo, que no se pueden cambiar. La historia demuestra una y otra vez de las normas morales que no se pueden cambiar mediante el combate ni por votación. El legalizar lo que es básicamente incorrecto o malo no prevendrán el dolor ni los castigos que vendrán con tanta seguridad como que la noche le sigue al día. No obstante la oposición, estamos resueltos a persistir hasta el final. Nos apegaremos a los principios y a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Si se malinterpretan, ya sea de manera inocente o intencional, así sea, no podemos cambiar, no cambiaremos. Rápidamente nos extraviamos cuando desobedecemos las leyes de Dios. Si no protegemos y cuidamos a la familia, la civilización y nuestras libertades seguramente perecerán. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Toda alma recluida en una prisión de pecado, culpabilidad o perversión tiene una llave de la puerta. La llave lleva el rótulo arrepentimiento. Si ustedes saben cómo usar esa llave, el adversario no podrá retenerlos. Los principios gemelos del arrepentimiento y del perdón exceden en fortaleza el asombroso poder del tentador. Si se encuentran atados a una adicción o a un hábito indignos, deben dejar el comportamiento perjudicial. Los ángeles los entrenarán y los líderes del sacerdocio los guiarán durante esos tiempos difíciles. En ninguna otra parte se manifiestan más la generosidad, la bondad y la misericordia de Dios que en el arrepentimiento. ¿Comprenden el supremo poder purificador de la expiación que llevó a cabo el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Redentor? Él dijo, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. En ese divino acto de amor, el Salvador pagó los castigos por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que pagar. Para aquellos que en verdad lo desean, hay una manera de regresar. El arrepentimiento es semejante al detergente. Incluso las resistentes manchas del pecado podrán quitarse. Los poseedores del sacerdocio llevan consigo el antídoto para quitar las terribles imágenes de la pornografía y para disipar la culpabilidad. El sacerdocio tiene el poder para desatar la influencia de los hábitos, aún para quitar la cadena de la adicción. Sin importar lo apretada que ésta esté, puede sanar las cicatrices de errores pasados. No hay palabras más bellas y consoladoras que todas en todas las revelaciones que ésta. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no lo recuerdo más. A veces, incluso después de la confesión y del pago del castigo, la parte más difícil del arrepentimiento es perdonarse a uno mismo. Es preciso llegar a saber que el perdón significa perdón. Cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. El presidente Joseph Fielding Smith contó sobre una mujer arrepentida que luchaba por encontrar la salida de una vida inmoral. Ella le preguntó qué debía hacer ahora. A su vez, él le pidió que le leyera en el Antiguo Testamento el relato de Lot y de su esposa, que se convirtió en una estatua de sal. Después, le preguntó, ¿qué lección aprendió usted de estos versículos? Ella contestó, el Señor destruirá a los inicuos. No es así, le dijo el presidente Smith a esta mujer arrepentida. La lección para usted es esta, no mire atrás. Aunque parezca extraño, es posible que la prevención y la cura más sencilla y más poderosa para la pornografía o para cualquier acto impuro sea no hacerle caso y evitarla. Borren de su mente cualquier pensamiento indigno que trate de arraigarse allí. Una vez que hayan decidido permanecer limpios, estarán reafirmando el albedrío que Dios les dio. Y después, como aconsejó el presidente Smith, no miren atrás. Les prometo que más adelante habrá paz y felicidad para ustedes y su familia. El objetivo fundamental de toda la actividad en la iglesia es que el hombre, su esposa y sus hijos sean felices en el hogar. Invoco las bendiciones del Señor sobre ustedes para que puedan ser protegidos de esta plaga y también que el sacerdocio pueda bendecirles. Les bendigo con este poder en el nombre de Jesucristo. Amén.